e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Ya estamos aquí prestos nuevamente un lunes más para ofrecerles una nueva tertulia. Y hoy vamos a hablar de un personaje que yo creo que no desaparece. Siempre está vigente pese a que ya hace tiempo que falleció. Vamos primero a saludar a nuestros contertulios, así que en primer lugar nos vamos a ir a Colombia, que está ahí María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, ¿cómo estás? Feliz año, estamos empezando un año. Entonces, los saludo a todos y sí, este es un tema que yo creo que abre muchas puertas de conversación.
Pues sí, efectivamente. Ahora nos vamos aquí a Madrid, que está Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal a todos? Pues lo mismo que decía María Eugenia, feliz año nuevo, que estamos empezando un año, ¿no? Y a mis compañeros también, saludarlos y también a ti, claro.
Claro, por supuesto. Y ahora nos vamos a Argentina, que allí se encuentra René Escapé. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paquita? Como siempre, un gusto para mí estar acá en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com, con los queridos contertulios, con los queridos oyentes, para este tema que es muy interesante desde muchos puntos de vista, según lo enfoquemos, en la sociedad del siglo XX. Es muy interesante en lo sociológico, filosófico y psicológico, por lo cual me gusta mucho.
Bien, nos vamos a Chile, ahí está Jorge Muñoz, ¿qué tal?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti y a mis contertulios, y por supuesto un gran abrazo de Año Nuevo para ellos y para nuestros auditores.
Bien, y ya finalizamos nuevamente aquí en Madrid, que está Hilario Alonso, ¿qué tal, Hilario?
Pues hola, queridos compañeros, contertulios, y hola, audiencia. Una tarde más bien fría aquí en Madrid.
Bueno, pues hoy nosotros, cuando estamos grabando esa tertulia, efectivamente estamos comenzando un año que no necesariamente tiene que ser cuando se emita, porque nosotros grabamos con cierta antelación, pero en cualquier caso, como es cierto que estamos comenzando un año, pues muy bien expresar nuestro deseo de felicidad para todos. Y ahora vamos a decir el tema del que vamos a tratar esa tertulia, que es sobre nada más y nada menos que la persona de Marilyn Monroe. Así que vamos a comenzar con María Eugenia.
Bueno, entonces, empezando por decir que Marilyn Monroe es una figura muy trágica realmente, con un comienzo de vida de ausencia de estabilidad en todo sentido desde que nació, pasando por muchos hogares de paso, por un orfelinato. A los 16 años se casa por primera vez, cosa que, por supuesto, no resulta en nada. Y entonces, después de eso, va pasando por varias cosas que la llevan finalmente a la pantalla. Lo más dramático que tiene esta figura la tenemos que basar y entender en la doble moral tan terrible que se ha repetido a través de las culturas y a través de la historia, donde las figuras femeninas quedan en un lugar de inferioridad. Y entonces la mujer busca una igualdad de alguna manera y con frecuencia también se equivoca en esa búsqueda, porque es muy implacable esta doble moral que se da. Y Marilyn Monroe, después de la guerra, estamos hablando en el siglo XX, ella nace en 1926, y después de la guerra, el estudio de filmación del 20th Century Fox la escoge como imagen para atraer la visión masculina al negocio del cine, al negocio de sus películas. Y como dice uno de los relatos sobre lo que fue esto, la personalidad de Marilyn Monroe se centró en su cabello rubio. Ella no era rubia originalmente. La tiñeron de rubia platinada para que se conformara a esto que estaban buscando. Se centró en su cabello rubio y los estereotipos asociados con él, especialmente la estupidez, la ingenuidad, la disponibilidad sexual y la artificialidad. Y esto fue el lanzamiento como quien lanza un producto. En inglés, la descripción de este tipo de mujer es el dumb blonde, o sea, la rubia tonta, estúpida. Esto no se da solo en los Estados Unidos. Yo recuerdo en uno de los principales diarios colombianos, que es El Tiempo, donde salían un jeroglífico con unos dibujos que había que descifrar y daban una pista. Y en uno de esos jeroglíficos la pista era requisitos de la mujer ideal, bien joven, bien sana y bien bruta. O sea, esto es algo que está en todas partes y es resultado de una búsqueda del objeto sexual para el consumo masculino. Marilyn Monroe fue una víctima de esto y muere muy joven, muere a los 36 años, víctima no solamente de este sexismo en forma de machismo, donde era un objeto, donde tenía que verse como esta tonta, ingenua de consumo, pero también el etarismo, que es el prejuicio en razón de la edad, donde una mujer en sus treintas ya no se veía como la joven rutilante que iba a atraer el tipo de público que buscaban el 20th Century Fox y los demás. Entonces, esto para mí es el comienzo para poder mirar a una persona que nace una niña que no tiene ninguna estabilidad familiar y que lo va llevando la vida a esto y después a otros matrimonios, ninguno de los cuales le funcionó. Lo voy a dejar ahí porque esto va a tener mucho desarrollo también con los compañeros.
Muy bien, pues continuamos con Juan Carlos.
Bueno, pues efectivamente Marilyn es un, bueno, es una personalidad muy importante dentro de lo que ha sido la imagen del siglo XX, ¿no? Es una de las estrellas más importantes del cine de todas las épocas, ¿no? También una de las divas que transmitía ese glamour, ¿no? Como, y sensualidad, ¿no? Que bueno, que es una parte importante de lo que ha sido la imagen de Marilyn, ¿no? Una de las imágenes más populares del siglo XX, sin duda alguna, ¿no? Ella nació, como decía, en 1926, nació en la Meca del cine. Fíjate, es curioso, no nació en la Meca del cine, que luego fue famosa por el cine, ¿no? Y nació en 1926 y murió en el 62, fijaos las fechas al revés, ¿no? El 1 de junio, nació el 1 de junio de 1926, y esta era hija de Gladys Pearl Monroe, que era su madre. La madre era editora de los estudios de la R de cine, ¿no? De la RKO, y su padre supuestamente era también de un padre desconocido. Pues, incluso, bueno, se sabe que el segundo marido de la madre le dio los también el apellido Mortensen, ¿no? Segundo marido de la madre, que era Martin Edward Mortensen. Bueno, pues algunos biógrafos de la actriz, ¿no? Creen, como también la propia Marilyn, ¿no? Que su padre verdadero era Charles Stuart Gifford. Este era un colega un colega de trabajo de Gladys, que es la madre, ¿no? Su madre tuvo muchos problemas, la madre tuvo muchos problemas psicológicos, y esto le hizo que, bueno, que fuese internada, ¿no? Norma Jean Baker, que es el nombre de bautismo de la actriz, Entonces, pues como decía María Eugenia, tuvo que pasar por diferentes casas de acogida y también tuvo que pasar por un orfanato, ¿no? Por un orfanato, ¿no? Pero a partir de 1937 va a ir a vivir con una familia, la familia de Grace Make Goddard. Esta era una amiga de la madre, ¿no? De Gladys. Algunos años después, pues entonces en 1942, nos vamos a encontrar que sus padres adoptivos pues se tienen que marchar hacia la costa este, hacia la costa, y no pueden pues llevarse a Marilyn con ellos. ¿Qué va a suceder? Pues que Marilyn se va a encontrar aquí entonces entre va a tener que optar por dos cosas, o bien volver al orfanato porque tenía 16 años, como decía María Eugenia, o casarse con su novio de la época, de aquella época, que es un chaval con 21 años, ¿no?, llamado Jimmy Dougherty. Al final, pues opta evidentemente por la segunda opción, se casa con este chaval y durante dos años, pues adopta ese papel, ¿no?, de la época, ¿no?, de ama de casa fiel y apasionada y enamorada del marido, ¿no? En 1944, sin embargo, pues el marido es enviado a, sabéis que la guerra, Estados Unidos entra en la guerra, y es enviado a participar o en la marina, ¿no?, a participar en la guerra en el Pacífico Sur. Entonces Norma Jean tiene un problema, ¿no? ¿Qué pasa con qué tiene que hacer ahora? ¿Qué hace ahora? Pues bueno, lo que decide es ponerse a trabajar para sobrevivir y empieza a trabajar en una fábrica de armamento. Aquí es donde va a tener ya la primera importancia, dentro de lo que va a ser su imagen, porque se va a encontrar con un fotógrafo famoso que es David Conover. Este David Conover la va a retratar en unos reportajes que va a hacer en la fábrica donde trabajaba, que era la Radio Plane. Lo que hace Marilyn aquí en esta es conseguir una serie de importantes, sesiones de fotografía, y va a ser también la imagen de diferentes portadas de muchas revistas célebres importantes de la época. Y aquí lo dejo, ¿vale?
Uh-huh. Continuamos con René.
Lo interesante de Marilyn Monroe como la figura sex symbol más importante, según lo que se catalogó en el año 1999, la mujer más importante como símbolo sexual o la mujer más sexy de todo el siglo XX, más allá de los detalles biográficos que nuestros compañeros están relatando y que son interesantísimos, es una mujer realmente que a mí me llamó mucho la atención en la parte psicológica de ella y la parte psiquiátrica. La madre era una enferma psiquiátrica, evidentemente, que apenas la pudo tener dos años con ella y tuvo que seguir al orfanato porque tenía realmente una psicosis, una esquizofrenia, paranoia. Y ella, cuando empezó con sus cuadros emocionales, ella creía que tenía esquizofrenia, pero nunca se llegó a un diagnóstico definitivo de sus cuadros realmente. Una mujer que tenía un coeficiente altísimo, de 165, se dice que tenía un coeficiente mental más que el de Einstein, y en ese famoso diálogo de Einstein que le dice, podríamos estar juntos, podríamos tener un hijo con mi belleza y con su inteligencia, y él dijo, y si sale con mi belleza y la inteligencia suya, le dice Einstein como minimizándola, como despreciándola, ¿no?, en una época de machismo tan importante como ha sido la del siglo XX, ¿no? Y la mujer resulta de que dio, lamentablemente, todo un tiempo de su carrera para el cine y para todos los la gente que publicó en general y para toda la gente que rodaba películas y todo el mundo del cine hollywoodense, por supuesto, era la imagen de la mujer muy de donde era todo imagen sexual, bien cosificada, y como que su cerebro no importaba, o sea, el cerebro de las rubias tontas, y no fue así realmente. Eso la hizo sufrir muchísimo. Ella siempre quiso ser vista de lo que era capaz intelectivamente y a lo que ella podía llegar. Estudió muchas cosas, psicoanálisis, muchas cosas interesantes para poder mostrar, pero nunca en las entrevistas periodísticas se le enfocó de ese modo. También lo mismo que las adicciones. eso la llevó a la adicción, y quizás de haber tenido como jovencita, porque era mujer muy joven, a desesperación por querer dormir, sobre todo, lo veremos más adelante, en sus relaciones tumultuosas con algunos políticos muy importantes de Estados Unidos, que ya lo veremos más adelante, y eso la llevó y la condujo a consumir barbitúricos, que no se usan más. Esos se usaban al principio del siglo XX, que son el ácido, el pentobarbital, todas esas drogas que se usaban como hipnóticos y que se usaban inclusive en las cirugías. Y todas estas drogas, evidentemente, con el cloral y todo, eran altamente tóxicas a nivel hepático, a nivel digestivo y a nivel cerebral, provocándole probablemente la muerte, según se informó a nivel forense, pero siempre queda la duda si fue suicidio o no. Y lo dejo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues ahora continuamos con Jorge.
Gracias. Bueno, la historia de Marilyn Monroe es una tragedia que bien pudo ser escrita por Sófocles, Shakespeare o Arthur Miller, su marido. Como toda buena tragedia, tiene etapas bastante claras y definidas, ¿no? La primera, podríamos decir, infancia y adolescencia, marcada por no saber quién es su padre, el trastorno de la madre, no conocer, al menos en un principio, a sus dos medios hermanos, Robert y Berenice. La última sí, intervino incluso en la sepultura de Marilyn. Ella con Joe DiMaggio se encargaron del funeral. Después tenemos el ingreso a numerosos orfanatos, donde fue víctima no una, sino muchas veces de abusos sexuales. Luego viene, y por supuesto se genera aquí una enorme vulnerabilidad psicológica de esta niña, y sus aspiraciones. Hay grabaciones en que ella misma relata que en sus primeras idas al cine, ella soñaba con estar ahí en la pantalla y no en las butacas del público. Luego, el segundo acto de esta tragedia sería el comienzo del ascenso, ¿no? Primero como modelo, hasta que llega al cine y se consagra como una diva del espectáculo, pero no de la actuación, porque su proyecto actoral también fue un fracaso. Nunca fue considerada para grandes películas, sino siempre como un símbolo sexual. Incluso hay declaraciones de directores que decían que lo importante era mostrar sus curvas, nada más. En pantalla. Y luego el tercer acto de esta tragedia, que es la declinación y destrucción total. De modo que esta mujer aparentemente admirada y envidiada no tenía mucho para ser envidiada, sino mucho para ser compadecida. Cuando inició su carrera de modelo, ella misma se encargó de teñirse el pelo rubio y consumir hormonas y cremas para aclarar más aún su piel. Bastante curioso, porque era ya blanca, pero quería aclararla más. También se operó la dentadura y la nariz. Todo esto para producir la imagen que ella soñaba. En esta tragedia estuvo siempre la obsesión de ella de conocer a su padre, porque no está demostrado quién es el padre. Se cree que es cierto sujeto, pero no está demostrado. Y otra frustración de ella fue la maternidad. También quiso ser madre, cosa que no consiguió. Probablemente el único que la quiso de verdad fue Joe DiMaggio. Ella siempre decía que a su muerte quería que le tuvieran rosas rojas en su tumba, y Joe DiMaggio a su muerte se encargó de tenerle 3 veces por semana rosas rojas en la tumba. E incluso a... En su agonía, Joe DiMaggio dice que quiere reunirse con Marilyn. De modo que esta es la historia de una tragedia, y lo más cruel es que incluso en su fase de tragedia se le sigue explotando comercialmente, en reportajes, biografías, artículos y libros, de modo que este comercio voraz y brutal ni siquiera se compadece del personaje muerto, lo sigue explotando comercialmente. La historia del maltrato y la explotación de la mujer está a lo largo de toda, valga la redundancia, la historia humana, pero encuentra en la vida de Marilyn uno de sus episodios más dramáticos y tristes, porque tras esa imagen bella y sensual oscilaban terribles dudas, temores, debilidades y fragilidades que la llevaron según algunos, al suicidio, según otros fue asesinada. Eso ya está claro que no se va a poder descubrir por los enormes intereses políticos también que estuvieron involucrados en este tema. Por el momento quedo aquí.
Pues ya finalizamos esta primera ronda con Hilario.
Bien, de todo lo expuesto se deduce dos cuestiones importantes a mi juicio. Esta señora es un genio frustrado, frustrado por distintos motivos, por distintas circunstancias. En segundo lugar, esta señora procede de una familia totalmente desestructurada que ha marcado su vida. Una persona que tiene un coeficiente intelectual de 160 a 165 es una superdotada. O sea, y esta señora no hizo cosas de superdotada, para nada, en absoluto. ¿Por qué? Pues porque ya venía, procedía de alguienes que ya la destrozaron antes de nacer. Ya tenía una familia desestructurada, tremendamente desestructurada. Pero esta mujer triunfó en el cine. Esta mujer era una diva. Era una diva, era un espectáculo. Era un símbolo, por supuesto, un símbolo sexual, ¿no? Yo creo que podríamos... Esta mujer es un prototipo, ¿no? Y yo creo que podríamos... ir un poco más lejos, ¿no? Perdón. Hay personas ahora mismo, actualmente, que están, personas importantes, que están padeciendo, nadie padece exactamente igual, ni por las mismas cosas, pero sí por motivos muy similares, ¿no? Hay una persona que se llama Cristiano Ronaldo, que es de la isla de Madeira, que si no acaba trágicamente le faltará poco. Es un genio del fútbol, pero está en su ocaso, en su ocaso profesional, y no lo asume. Y además es una persona egocéntrica y es una persona que su vida actual le va a pasar una factura importante. Como muy bien dice Jorge, la tragedia biográfica de Marilyn Monroe, de Norma Jane Baker, podría haberla escrito su propio marido, ¿verdad? Pero es una cosa realmente impactante, ¿no? Esta mujer... Y hay que tener en cuenta una cosa. En los años 50-60, una mujer de 30 años no era igual que actualmente. Actualmente una mujer de 30 años sigue siendo pues una mujer en plenitud de facultades físicas. Intelectuales, por supuesto, pero físicas. Antes no. Antes una mujer de 30, 35, 36 años ya no era lo mismo. Esta mujer tenía una personalidad débil, debilísima, una personalidad tremendamente débil. Era bastante, bastante maleable y, bueno, acabó pues como acabó, ¿no? No pudo alcanzar sus objetivos, ¿verdad? Yo no sé muy bien si ella sabía qué objetivos tenía que alcanzar. Me da la sensación de que ni lo sabía. En fin, es una de estas personas, de las muchas personas que hay, que el dinero, la fama, no la curten, sino todo lo contrario, la desgracian. Nada más.
María Eugenia.
Para entender la historia de Marilyn Monroe, tenemos que ver también el nefasto efecto que tienen los estereotipos. Hay una película del siglo XX que es muy interesante, con Dustin Hoffman, que tal vez algunos recuerden, que se llamaba Tutsi. Y Tutsi es una película de un hombre actor que no encuentra trabajo en ningún lado y de pronto se percata que están buscando figuras femeninas. Y para poder trabajar de alguna manera, entonces el personaje se viste de mujer, se presenta, la contratan como mujer Tutsi. Lo interesante que tiene es que ese personaje, al ponerse como mujer, por primera vez empieza a comprender realmente lo que significa la situación de la persona considerada inferior. En el caso del machismo, entonces la mujer como ciudadano de segunda. En racismos, pues vemos en cada uno de los prejuicios cómo se da esa subvaloración y cómo surgen los estereotipos. En ese sentido también es muy interesante, usted es escritora, compañera de Sartre en Francia, el filósofo, y ella una persona de gran importancia. En El Segundo Sexo señaló una cosa muy interesante, y es que mostraba cómo cuando una criatura nace, si es varón, se encuentra con que las expectativas culturales consideradas de éxito coinciden con lo que se va a esperar de él como varón. Pero si nace una mujercita, se encuentra con que hay una completa separación entre las expectativas consideradas de éxito y lo que se espera de ella como mujer. Un par de décadas después de haber escrito esto, Simone de Beauvoir, hubo un estudio muy interesante en Estados Unidos que estaban buscando definiciones para actualizar un diccionario de psicología y se pidieron contribuciones de psicólogos en todo el país. Y de pronto alguien se dio cuenta de una cosa interesante. En alguna parte se pedía definición del hombre sano, la mujer sana, pero en otra parte del estudio se pedía definición de persona sana. Y cuando juntaron esas definiciones, encontraron que la definición de mujer sana se consideraría patológica en la persona sana, porque lo que pedía la cultura, las sociedades, y esto se da en diversas formas, pero es generalizado, es que la mujer ideal, bien joven, bien sana y bien bruta, como ponía este ejemplo que les di anteriormente, era una persona de quien se esperaba que todo lo entregara, que todo se sacrificara permanentemente como figura familiar, etcétera. Y alguien dijo, esto es una confirmación curiosa de lo que había planteado Simone de Beauvoir. Cuando pensamos en una persona como Marilyn Monroe, con la inteligencia que podía tener, ella es un ejemplo dramático de esa tragedia de la mujer que tiene que cumplir una serie de requisitos donde si es inteligente es considerada una amenaza por el estereotipo masculino. Termino esta parte diciendo que esta estereotipia que tanto daño le ha hecho a las mujeres tampoco ha favorecido a los varones porque mantiene una inmadurez masculina que tampoco los ha favorecido. Tenemos que buscar tal vez un equilibrio de madurez. La igualdad no es que seamos idénticos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, yo voy a continuar un poco con la vida de Marilyn, ¿no? Como lo retomo ahí. Una cosa, María Eugenia, fíjate qué curioso lo que estaba diciendo de Tutsi, ¿no? Que me parece una película fantástica, Dustin Hoffman está fenomenal en esta película. Fíjate que aquí también ella hace una película con Jack Lemmon y con Walter Matthau, que es Con faldas y a lo loco, ¿no? Y fíjate que ellos también son dos personajes que se van a convertir en mujeres para poder entrar en esa orquesta de mujeres. Pues fíjate que son dos conceptos distintos en diferentes épocas, ¿no? De cómo se puede ver a la mujer también, ¿no? Evidentemente es verdad, ¿no? Bueno, lo que está diciendo que a partir de ese momento en el que le hacen un montón de fotografías y se convierte en portada de un montón de revistas importantes, Marilyn Monroe, bueno, pues ahora lo que va a intentar, bueno, se ve apasionada por el cine y va a frecuentar las aulas de estas de teatro, ¿no?, de interpretación. Ella se ve en el espejo de actrices como Jean Harlow, por ejemplo, o Lana Turner, ¿no?, que son dos referentes para ella también, ¿no? Y, bueno, pues lo que pasa es que nuevamente se va a encontrar ante un dilema, porque en 1946 va a volver de la guerra su marido, ¿no? Y entonces, bueno, pues está entre seguir con el matrimonio, casada, ¿no?, feliz, como estaba antes, o continuar con su carrera prometedora. ¿Qué hace Norma Jean, o en este momento, ya dentro de poco, Marilyn Monroe? Pues que al final pues va a optar por seguir la carrera cinematográfica y se divorcia de en este mismo año de su primer marido, ¿no? Entonces vamos a encontrar que Marilyn Monroe va a ser la primera, como decía María Eugenia al principio, efectivamente una de las actrices más importantes, más jóvenes, en ser contratadas por la 20th Century Fox, ¿no? Va a tener una repercusión con 26 años, pues es una actriz importante, ¿no?, en ciernes. Estamos hablando de que en 1946, una época, bueno, en que el cine todavía está empezando, digamos, no como luego se produjo ese boom, ¿no?, pero está empezando con unas películas importantes, ¿no? Y aquí la actriz se va también a cambiar su imagen, la imagen que la va a hacer célebre, como decíamos, ¿no? Va a tener se va a cambiar el pelo, se la va a convertir en rubia y además va a tener esos labios sensuales y esas formas típicas de la mujer sensual, que ella también la explotaba. Ojo, que no estamos hablando solo de que es un estereotipo, como tú decías, es que la mujer también se va a aprovechar de este tipo de cosas en determinados momentos, ¿no? Y va a cambiar su nombre y se va a llamar a partir de entonces Marilyn Monroe, que es lo que le va a dar la fama, ¿no?, a partir de entonces. Vamos a encontrar una actriz en Hollywood con estas características que decía, con esos labios sensuales, y que va a encendiar pues la imaginación de muchos hombres en todos los rincones del mundo. Va a empezar con una serie de películas que, por ejemplo, vamos a ver a la actriz en películas como, por ejemplo, Niágara, que en el 53 la va a consagrar, la va a llevar a un momento importante, y también The Shocking Miss Pilgrim, ¿no?, que es otra de las películas que también la va a llevar también a ser conocida en los círculos cinematográficos. Lo dejo aquí, luego voy a seguir ya para ir avanzando un poquito más con todo lo que fue el segundo matrimonio con Joy DiMaggio y con finalmente con el último matrimonio que hemos dicho que era Arthur Miller. Aquí ya luego ya va a empezar toda la historia del amor y romance con John Fitzgerald Kennedy.
Continuamos con René.
Bueno, justamente por toda esta trayectoria de esta mujer, Norma Jane Baker o Norma Jane Mortensen, teniendo en cuenta el origen de la mujer, de esta chica, de esta jovencita para nosotros, de acuerdo a cómo estamos ahora, es realmente una jovencita, que debutó tan temprano con la vida, yo pienso que no fue tan débil. Yo pienso que su resiliencia fue devastada por una sociedad cruel, y más en la época del siglo XX. Yo entiendo, por eso hoy los movimientos que hay sociales de las mujeres, por supuesto, no ese feminismo dañino e inescrupuloso, sino que debería haber un hembrismo normal, que fue lo que se busca en realidad, es la equidad de género. Esta equidad de género que ha surgido con las convenciones de los derechos humanos, que tanto para las mujeres como los niños y como las personas con discapacidad son importantes, porque eso indica una sociedad que evoluciona. Justamente en el siglo XX estábamos con todos los medios de difusión en su apogeo, a través de las pantallas del cine, de la televisión, y si bien no había la tecnología que hay ahora, las pantallas del cine eran fundamentales en todo el siglo XX. Entonces esta mujer justamente es la representación simbólica, yo creo que cumplió un rol importante en la vida, y que esta mujer ha cumplido una misión importante, porque es la visualización o la visibilización de lo que es la cosificación femenina en todos los medios. Y si bien sigue existiendo, la mujer hoy pone sus límites y hay leyes que la defiendan. Entonces, como que los hombres ya tienen una cierta, o sea, ciertas organizaciones tienen un cierto temor de acosar a la mujer de la manera con que esta mujer fue acosada y afectada. Yo creo que no tuvo problemas psiquiátricos como ella creía o como se pensó que había heredado la esquizofrenia. Si bien la esquizofrenia es hereditaria, no significa, a mi modo de entender, que se la, no sé, los informes psiquiátricos finales ni los informes forenses finales que se ocultaron, en definitiva. Pero sí, yo creo que esta mujer nunca tuvo problemas esquizofrénicos, porque la esquizofrenia es una enfermedad que tiene brotes y que cada brote va llevando el deterioro del mental, y esta mujer no. Esta mujer lo que tuvo es un cuadro de depresión importante con trastornos de insomnio, por eso usaba barbitúricos y por eso la combinaba con alcohol. Y los problemas que tuvo cuando ella quiso producir en Inglaterra su propia película era que cada vez tardaba más en llegar, tenía discusiones con sus compañeros, lo que tenía trastornos de llegar tarde, del alcoholismo, de barbitúricos y trastornos de conductuales con al respecto. A veces le costaba mantener la memoria para un papel determinado, y era lo que estaba ya embotada, ¿no?, por la drogadicción de estos barbitúricos. Los barbitúricos con el pentobarbital y todas estas drogas que en combinación realmente son altamente tóxicas. Y justamente pienso, no sé, yo no creo que la hayan matado, pero sí pienso que ella intentó suicidarse o intentó tomar para querer dormir, y que no le ayudaron cuando quiso acudir, no le ayudaron, que es una forma indirecta de asesinar, ¿no? Indirecta, no acudieron a su ayuda a tiempo. Pienso que podrían haber acudido a su ayuda a tiempo cuando ella la encontraron con el teléfono en mano. Realmente es una vida triste, pero lógica de entender cómo se concatenó su vida de acuerdo a todas las cosas que le fueron sucediendo. Ella tuvo un hijo, según algunas bibliografías, ella tuvo un hijo con Charles Chaplin. Tuvo un niño, no se sabe qué fue de ese bebé, y tuvo numerosísimos abortos espontáneos y provocados con distintas parejas que de las que tuvo. Y lo que me parece realmente trágico es la relación con John Fisher Kennedy y después con el senador de aquel entonces, Robert Kennedy. Esto, si bien se consideraba todo como una amistad, me parece terrible si hubo una intervención política para que quedara bien limpio el nombre de estas personas que no acudieron a solucionar su fin, ¿no? Para que no se produjera su fin. Espero que nunca vamos a saber, creo que nunca se va a saber la verdad. Y quedo aquí.
Jorge.
¿Tienes dudas sobre esta inteligencia superlativa que se le atribuye a Marilyn? Por el contrario, los escasos antecedentes que hay de sus periodos escolares son bastante malos en cuanto a su rendimiento. Pero esto no tiene ninguna importancia. Lo que importa aquí es el elemento humano. Por desgracia, la sociedad contemporánea le ha rendido culto a la inteligencia con resultados bastante catastróficos. Como dijo Francisco de Goya y Lucientes, la inteligencia también produce monstruos. Entre los nazis hubo gente extraordinariamente inteligente. Hubo genios como Max Planck, genio de la física y las matemáticas, que colaboraron con el nazismo. Entre la gente que rodeó a Stalin hubo gente extraordinariamente inteligente. Sin embargo, solo produjeron terror y dolor. De modo que a mí me molesta bastante el culto de la inteligencia. Ahora bien, vuelvo al tema que nos interesa, que es lo humano. Arthur Miller tiene un librito bastante curioso, que no es teatro, sino una novelita corta. Y en esa novelita nos presenta un personaje femenino de alrededor de 36 años, una persona que ha tenido y perdido muchos amantes y se encuentra desencantada de la vida. Esta mujer un día conoce en su propio edificio donde vive a un hombre ciego, y se inicia una amistad entre esta mujer y el hombre ciego, y terminan siendo amantes. Y con este ciego la mujer encuentra el equilibrio y la estabilidad. ¿Tiene esta mujer algo de Marilyn? ¿Este personaje ciego representa un aspecto diferente, en que alguien que la conoce ya no solo la ve como un envoltorio de carne, sino que le entrega el afecto y una dimensión distinta de la vida que lo que ella añoraba? Es interesantísimo este libro, muy poco conocido, de Arthur Miller, y por eso lo recuerdo aquí. Ahora bien, la muerte de Marilyn es muy curiosa, porque su hermanastra, Berenice, y hay película donde aparece ella hablando, cuenta que horas antes conversó por teléfono con Marilyn Incluso ella le habló de la casa que acababa de comprarse en una granja y las cortinas que pensaba conocer y los planes que tenía. Una persona que piensa suicidarse no va a estar haciendo planes de cómo alajar la nueva casa que acaba de comprar. Esto lo sostiene su hermana Berenice. La relación con los Kennedy fue fatal para Marilyn. Tuvo relaciones, desgraciadamente, sexuales, no solo de amistad, con John, Bob y Jack Kennedy. ¿Por qué fue fatal esto para ella? Porque la mafia norteamericana estaba persiguiendo a los Kennedy. Si bien es cierto, la mafia apoyó la candidatura de John Kennedy entusiastamente en base a una petición que les hizo Frank Sinatra para apoyar la candidatura a Kennedy, cuando Bob Kennedy asume como fiscal nacional de los Estados Unidos, declara que va a arrasar la basura de la mafia. En ese momento, Jim Hoffa, el líder máximo de los camioneros, emprende una campaña contra la familia Kennedy, incluso introduciendo micrófonos para grabar las conversaciones íntimas. Para ser jefe de los camioneros había que tener el apoyo de la mafia. En ese momento el gran jefe era Sam Giancana, que apoyaba a Hoffa. Y se colocaron micrófonos en la casa de Peter Lafford, el marido de Pat Kennedy, la hermana de los Kennedy, donde se hacían fiestas con drogas y tipo orgías, y hay grabaciones donde se oye a Marilyn teniendo relaciones con los Kennedy. De modo que aquí la mafia se interesó en Marilyn y también el FBI. Cuando Marilyn se reúne en una playa de Estados Unidos con uno de sus ex maridos, le habla de que está agotada, que está cansada y que va a contarlo todo. Y siempre dice, Bob me dijo, o sea, Robert Kennedy. Y le dice que el FBI y la CIA están planificando asesinar a Fidel Castro y para eso van a utilizar a integrantes de la mafia. Hay un plan conjunto entre la CIA y la mafia para asesinar a Fidel y devolverle a los mafiosos la propiedad de los casinos que existían en Cuba antes de la revolución. De modo que Marilyn, al involucrarse con los Kennedy, por desgracia para ella, tuvo acceso a información secreta, información de Estado. Otra pregunta que surge muy curiosa es por qué tardaron 4 horas en llamar a la policía desde la muerte de Marilyn hasta que llaman a la policía 4 horas. Hay testigos que dicen que vieron a Bob Kennedy esa tarde saliendo de la casa de Marilyn, para ser sacado primero en auto, después en helicóptero y posteriormente en avión hacia Los Ángeles. La familia, con esto termino, que compra la casa donde muere Marilyn, declaró haber encontrado cables y redes de intervención telefónica cuando hicieron una remodelación del inmueble. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Continuamos con Hilario.
Interesante, Jorge. Muy interesante. A ver, yo quisiera decirte, María Eugenia, que desde mi punto de vista, la condición femenina de Marilyn Monroe no influye en su trayectoria trágica, pero sí que influye su condición personal. Es decir, que las mujeres objeto, ahora también hay hombres objeto, ahora también. O sea, yo creo que el machismo, yo no digo que se esté diluyendo, no digo eso, pero sí digo que el machismo, que sigue existiendo, por supuesto, que es indiscutible, que sigue existiendo, no existe con la ferocidad que existía en los años 20, 30, 40, 50, etcétera. Sí que existe, pero de otra manera. Está enfocado, a mi juicio, desde otra manera. Pero sí su condición personal, claro que influye su condición personal. Y que era una mujer objeto, por supuesto. Yo creo, René, que sí era una persona muy débil. Era una persona muy débil porque era de una procedencia muy sórdida y ella no tenía marcados, pues, no sé, unas formas, unos objetivos. Ella le gustaba el cine, le gustaba, decía que sí, que efectivamente, que le gustaba estar en una pantalla y no en un patio de butacas, por supuesto, claro que sí. Pero no creo yo que fuera una persona fuerte. Yo pienso que no. Hombre, el culto a la inteligencia, Jorge, yo tampoco rindo culto a la inteligencia, pero la inteligencia, sobre todo la inteligencia emocional, en el caso de esta señora, era muy importante. Es decir, ella era un desastre. Eso lo habéis dicho todos y yo suscribo. Era un desastre. Pobrecita. Y en último lugar, y termino, yo pienso que, no sé, la carta astrológica de ese momento, de ese entorno, fíjate, esta mujer acaba trágicamente y los Kennedys acaban trágicamente. Es decir, hay una serie de gentes que acaba trágicamente. Hay una cosa que has dicho, Jorge, que es muy interesante, y es que tú parece ser que no estás seguro de que Marilyn Monroe se suicidara. No estás muy seguro. Tú entiendes que a lo mejor no se suicidó. Yo no entiendo nada porque eso no lo puedo saber. Pero, de acuerdo con tus argumentos, a mí también me dejas un poco en suspenso. Puede que no se suicidara. ¿Quién sabe? Puede que no. Si ella era una mujer tremendamente emotiva, tremendamente temperamental, puede que no se suicidara, no lo sé, no lo sabremos. Alguien sí que lo sabe, Jorge, creo yo que alguien sí que lo sabe, nada más.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. María Eugenia.
Bueno, realmente, primero que todo, con respecto a la inteligencia, y yo estoy de acuerdo con Jorge cuando habla de que se deja medir, ¿no es cierto? Es algo que debemos pensar. Yo siempre he dicho que lo que importa es la sabiduría siempre es inteligente, pero yo creo que la inteligencia rara vez es sabia. Una cosa es el cociente intelectual que se deja medir, y otra cosa es eso al servicio de cómo tener una personalidad que evoluciona y que madura. Cuando yo hablo de que una persona como Marilyn Monroe, que es una figura trágica realmente, por supuesto que el hecho de ser la mujer que tiene que llenar el estereotipo de la rubia estúpida, ingenua, y ser atractiva para los hombres y ser un objeto, es que al decir objeto sexual ya estamos definiendo lo que es una cosa aterradora para un ser humano, que es visto como una cosa. Tal vez René utilizó la palabra cosificación, que es de las cosas más denigrantes que pueden existir. Entonces, el hecho de que una persona así la veamos como débil, pues lo que pasa es que tener que vivir tratando de cumplir con ese mandato y teniendo otras aspiraciones es justamente lo que señalaba como dificultad tremenda Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo. Eso es mucho de lo que sucedió con ella. Ahora, ella era muy depresiva, que también lo podemos entender por las mismas razones que estamos hablando, por toda esta cosificación de ella como objeto. Y lo demás, lo que pasó con los Kennedy, por ejemplo, pues no lo vamos a poder saber con seguridad, pero yo a veces tomo con pinzas las ideas de grandes conspiraciones como las que se han relatado, porque en una persona como Marilyn Monroe, que además ya estaba con adicciones tremendas en la mitad de sus treintas, que en esa época ya se veía como la persona que ya está pasando, que ya no la ven como lo que ella tendría que mantener, que era una juventud permanente. A mí sí me parece muy probable la posibilidad de la sobredosis de ella misma, que tenía la intención de no seguir viva. No me sorprende en absoluto, porque muchas cosas le habían ya fracasado en su vida. Entonces yo lo dejaría ahí con una última cosa, que es lo que pasó en los años 50. El mundo salía de una guerra, de una pesadilla atroz que traía otra guerra atrás. Muy desafortunados, de la misma manera que le tocó a Marilyn Monroe ser lo que ella tal vez no era únicamente, por lo menos, le tocó a alguien como Rock Hudson, como hombre que era homosexual y tenía que ser el galán y el gran hombre romántico con las parejas como Doris Day, que a su vez era una mujer que vivía en un matrimonio de abuso y de violencia. Entonces entendamos un poco, y con esto termino acá, que tal vez este personaje del que hablamos hoy nos recuerda a todos cómo es de importante que vayamos evolucionando y alejándonos de los estereotipos que pueden acabar con la vida de una persona en muchas formas. Lo dejo ahí.
Pues continuamos con Juan Carlos.
Bueno, yo voy a hablar de dos matrimonios. En 1954, como bien hemos dicho, contrae matrimonio con Joe DiMaggio. Este Joe DiMaggio era un jugador de béisbol muy importante. Y el problema que tiene es que Joe DiMaggio, por lo que se cuenta, lo que se dice, era bastante celoso, ¿no? Y el matrimonio se divorcia 9 meses después. A partir de aquí se cree que empieza a tener ya una relación. Lo que pasa es que no se sabe. Todo esto son conspiraciones. Todos los archivos que nos quedan nada de lo que fue Marilyn y la familia Kennedy. Tenemos una fotografía de Cecil William Stone, que era el fotógrafo de la Casa Blanca, en el que se las ve a los tres, a Bob, a John y a Marilyn en un salón tomándose algo y riendo, pero esto no significa nada, ¿no? Porque en esa época muchas personalidades tenían relaciones con Marilyn. Bueno, después también va a tener otro matrimonio, después de haber ganado el Globo de Oro, ¿no? El Globo de Oro lo consigue en el año 59 por una de las películas que hizo, que es Like It Hot, Y aquí se va a casar con el dramaturgo Arthur Miller. Arthur Miller, lo que se cuenta también es que él sabía la relación que posiblemente esta mujer tuviese con el presidente de los Estados Unidos, y sobre todo ya se hace manifiesta esa relación cuando ella va a la sede del Partido Demócrata y canta aquel feliz cumpleaños con esa voz sensual que todos hemos visto y que aparece en algunos lugares. Bueno, sí, se cree que la mafia estaba detrás, pero ya digo, todo esto son especulaciones que no podemos tampoco ni las vamos a poder asegurar, porque no se han encontrado ni las grabaciones de las llamadas de Marilyn, ni se han encontrado tampoco los documentos, porque todo esto se encargó el FBI y los servicios secretos de eliminarlos. Entonces, pues bueno, pues no vamos a poder, sí, podemos crear muchas novelas, podemos especular todo lo que queramos y nos pueden contar miles de películas, pero realmente no vamos a saber nunca lo que sucedió con esta relación de el presidente de los Estados Unidos y esta actriz. Y por otra parte, bueno, yo he estado haciendo un trabajo últimamente sobre este tipo de mujeres, ¿no? De caprichos y demás, y estuve comparándolo con lo que fue Eva Braun, ¿no? Con Hitler, ¿no? Que fue también otra mujer que fue también relegada al olvido, ¿no? En lo que fue dentro de lo que fue la jerarquía nazi, no se la permitía salir cuando tenían reuniones importantes en el Berghof, por ejemplo. Y esos últimos momentos en los que ella era muy caprichosa. También se cuenta que Marilyn era muy caprichosa en sus rodajes. Recordemos esa última película que hizo, ¿cómo era? Vida Rebeldes, ¿no? Con Claire Gable y Montgomery Cliff, ¿no? Que se comentaba que, bueno, que salía cuando quería, llegaba a los rodajes cuando quería, hacía lo que quería. E incluso se dice que una de las escenas de Con faldas a lo loco la tuvieron que rodar 65 veces. Fijaos, 65 veces. En cuanto a lo que decíais vosotros de la inteligencia, pues bueno, a veces se confunde la inteligencia con la cultura. No es lo mismo tener mucha cultura que tener inteligencia, y se puede tener mucha inteligencia y poca cultura. Entonces esto hay que dejarlo y tenerlo muy claro, ¿no? Y nada más, lo de momento lo dejo aquí, ¿vale?
Pues continuamos con René.
Y así como está contando Juan Carlos, que no podemos saber cómo se ha deformado la muerte. La muerte de Madeline, no se podamos hacerlo nunca. Si se aparecen las cintas magnetofónicas y si realmente el informe del forense no se muestra comprobanzas realmente fehacientes, es lógico que nunca se va a saber. Pero es lógico que si realmente había barbitúricos en su estómago o en su hígado, no, nadie se los va a inyectar al estómago, o sea, ella los ingirió. Pero lo que llama la atención es que generalmente este tipo de drogas, bueno, pueden producir un paro respiratorio en altísimas dosis, pero se comenta que ya había tenido un año atrás ese tipo de ingestas de estos barbitúricos. A veces lleva a las personas a un coma y después a la muerte. La muerte así súbita, vaya a saber. Y si estaba, si había horas antes, John Fisher Kennedy había ido a la casa de ella, quizás ella quiso dormir porque le produciría angustia tantos fracasos, porque ella se había enamorado de muchas de las parejas que tuvo y los matrimonios que tuvo, y que le provocado muchísimas frustraciones en una edad, como dicen ustedes, que a los 30 años ya la mujer era adulta en declinación, ya no era esa jovencita entre los 20 y los 30, aunque su belleza era realmente sin discusión, ¿no? Pero ella, lo que pasa que, claro, cultura, ¿cómo va a tener cultura si justamente era monstruoso su origen y cómo ha sido su vida? Y la vida de esta mujer, que era un desastre, o sea, si la mujer era un desastre, como dice Hilario, yo pienso que la mujer no era un desastre, yo pienso que puede haber sido una mujer que si hubiera nacido en otro contexto y hubiera tenido otras circunstancias, no hubiera sido un desastre. El desastre lo hizo la sociedad con ella. Eso es lo que quiero recalcar, que a veces las oportunidades no siempre son buenas o adecuadas para determinadas personas, y cuando es adversa el contexto o la oportunidad, esa persona puede convertirse su vida en un desastre. Eso es lo que quiero decir. Por otro lado, no fue su culpa, quizás pudo haber sido ambiciosa, pero ella, ¿a quién tenía familiar que la apoyase realmente con amor? Todos siempre abusando de ella, y quizás ella mostraría una autosuficiencia. La madurez que siempre pregonamos, y que es mucho más importante, la sabiduría y la madurez, que son mucho más importantes que el conocimiento o la cultura, o la inteligencia, no podíamos pregonar en una chica, no podíamos pregonar en una chica que no tenía la oportunidad de poder desarrollarlo todavía. Si hubiera alcanzado a vivir hasta los 60, 70, quizás hubiera hecho otro tipo de clic. Lamentablemente no tuvo esa oportunidad, ni tuvo tampoco alguien que realmente la quisiera para que la acompañara y ella se sintiera contenida. Eso es lo que se puede evidenciar. Se nota la soledad, a pesar de que todos los hombres que la amaron, Rosas Rojas, todo lo que se puede haber alrededor, toda la bambolla, digamos, todo lo que se hizo alrededor de ella, y sin embargo nadie la quiso de verdad para que ella se hubiera sentido contenida afectivamente, que es tan importante eso para que una persona no caiga ni pierda la resiliencia. Las personas son resilientes, pero no solas. Son resilientes cuando tienen en quién apoyarse. Por eso es importante que somos gente social. Bueno, y quedo aquí.
Pues, Jorge.
Bueno, coincido con María Eugenia cuando sostiene que las tesis conspirativas son, claro, tentadoras y atractivas, sobre todo desde el punto de vista periodístico. Lo que sí es indubitable es que si el FBI y la CIA se preocuparon con tanta diligencia de sacar toda huella, todo documento, toda carta y papel de la casa donde murió, no es por casualidad. Algo había. La entrevista que se le hace a uno de los jueces que estuvo en el caso, cuando el periodista le pregunta, ¿y Marilyn se suicidó o la asesinaron? Lo curioso es que el juez responde en términos muy enigmáticos, crípticos. Dice, es probable que no fuera suicidio. O sea, no responde nada concreto, pero abre un mar de dudas. Ahora bien, si hacemos una leve comparación entre dos actrices, Marilyn Monroe y Sofía Loren, ellas se conocieron, coincidieron en una fiesta hollywoodense. Yo veo que Sofía Loren sufrió las consecuencias de la guerra mundial, el hambre, la cesantía. Pero Sofía Loren nunca se dejó atrapar por la brutal y despiadada maquinaria de la industria cinematográfica, mantuvo siempre al tope su dignidad, hizo grandes películas y ha envejecido como una mujer que nunca se degradó. No estoy diciendo con esto que Marilyn haya sido menos valiosa. Sus historias de vida y su personalidad y sus genéticas eran distintas, por lo tanto sería injusto pretender culpar a Marilyn. La palabra culpa yo creo que aquí no tiene cabida. Pero sí es interesante comparar a ambas mujeres y ver cómo en escenarios análogos, no iguales por supuesto, enfrentaron de manera tan diferente la situación. Pienso que los sueños de Marilyn, que haya querido ser actriz, triunfar, no tiene nada de condenable, al contrario. Cualquier muchacha adolescente, cualquier hombre adolescente puede soñar con triunfar en algo, en el cine, en la ciencia, en el deporte, y eso es muy loable. El problema es la historia personal de ella, la enorme vulnerabilidad que le generó su niñez, una persona que fue varias veces abusada sexualmente, trasladada de un orfanato a otro, que tuvo que hacer muchos favores sexuales para que le abrieran puertas en el modelaje y en el cine. Obviamente que su psicología seguramente no era potente, con esta historia de esta madre con esquizofrenia y paranoia, que podían haber habido algunos aspectos, no digo los mismos, hereditarios. Como dice René, ella tuvo un alto consumo de barbitúricos, que efectivamente tienen secuelas. Hay fotografías en que aparece sentada a la mesa Marilyn Monroe, Pat Kennedy, Peter Lawford, Frank Sinatra y Sam Giancana, el jefe de la mafia de esa época, el máximo jefe. Es decir, ella entró en un ambiente de glamour, de brillo, pero también de sombras siniestras. Donde si había que hacer desaparecer a alguien, se le hacía desaparecer porque lo importante eran los intereses en juego. De modo que, por desgracia, aquí, y aquí me recuerda nuevamente la maravillosa sabiduría de los mitos griegos, los dioses le dieron la belleza y la sensualidad, pero a un precio muy alto. Me imagino a Minerva diciéndole: perfecto, tendrás toda la belleza, todo el glamour, pero tendrás toda la tragedia que hay que pagar por esa belleza. Y aquí termino, Paqui.
Pues ya finalizamos esta tertulia con Hilario.
Bueno, evidentemente la popularidad, la fama, tiene un tributo. Y el que no paga ese tributo, o el que no sabe pagarlo, o el que lo paga de manera no correcta, lo puede pagar incluso con su propia vida, como le ha pasado a esta pobre mujer. Yo creo que cuando yo digo que fue un desastre, René, digo que fue un desastre, claro que fue un desastre. ¿Que le condiciona la sociedad? Claro, a todos nos condiciona la sociedad. Ella tiene una procedencia sórdida, ella está pasando por una infancia no demasiado feliz, bueno, no feliz, y eso marca, y ya lo creo que marca. Pero, naturalmente, la sociedad puede condicionar, pero tú también piensas, y tú puedes sobreponerte. Ella no pudo sobreponerse o no supo sobreponerse. Es difícil valorar esto, ¿verdad? Jorge habla de Sofía Loren. Y Sofía Loren no obtuvo las mismas desgracias y no llevó el mismo camino. Supo probablemente rectificar a tiempo. Pero hay una artista española que tenía un camino muy peligroso, probablemente en Latinoamérica, bueno, en Latinoamérica en su tiempo se la conoció, porque tuvo actuaciones en Latinoamérica e hizo películas en Latinoamérica, cantaba y hacía cine. Me estoy refiriendo concretamente a Pepa Flores, a Marisol. esta mujer, pues de origen bastante humilde, pues empezó a hacer cine desde muy pequeña, era una niña prodigio, la fama, las pantallas, las luces, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y a un camino peligrosísimo, y se retiró. Y se retiró joven. Se retiró joven. Salió de un clan, que era el clan de los Goyanes eran productores de cine, y salió de ahí. Y no pasó nada. Y vive. Y me imagino que está bien. ¿Eh? Y Sofía Loren, que sí que es más conocida que Marisol, por supuesto, pues efectivamente no siguió ese camino, no siguió. No sé si vive Sofía Loren, supongo que sí que vive todavía. Supongo que sí que vive todavía. Entonces, yo creo que sí que lo que le pasó a la pobre mujer esta, a Marilyn Monroe, pues naturalmente que venía marcado por las condiciones sociales y por las condiciones familiares que no las tuvo y por un montón de avatares, ¿no? Pero ella, que bueno, que no tuvo personalidad, que fue débil, que no pudo o no supo, pues acabó como acabó, desgraciadamente. Y yo quiero hacer un apunte último. Juan Carlos nació en el 26 y murió en el 62. El 26 y el 62 suman el número 8. El número 8 es un número de emprendimiento. En numerología, el número... Yo sé que no creéis en esto, ya lo sé, pero dejadme que... En numerología, el número 8 es el número de los emprendedores, el número de los que quieren emprender algo. Y esta chica, pues, emprendió algo que le salió mal. Le salió tremendamente mal, nada más.
Bien, vamos ya a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos, por un lado, el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y tenemos también el Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues ya hemos concluido esta temática, muy interesante como todas y muy original. Hemos empezado el año pues dándole a Marilyn, pues aquí en Tertulias, ese pequeño homenaje a esa figura que es inmortal. Y ya agradecerles a todos la atención que nos prestan y recordarles que les esperamos el lunes próximo en iberamérica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.